COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes 4 de noviembre de 2025. Las dudas se han acabado. El Tenerife es el gran favorito. Con ese peso ha de seguir cargando hasta final de temporada. Lo único que debe manejarse mejor que en las tres jornadas del bache ante Cacereño, Unionistas y Baracaldo es el ego. Ser el máximo favorito, como en el caso de Superman y sus superpoderes, aquellos de que conllevan una gran responsabilidad, es lo que tiene. Y no se puede uno dejar llevar por los halagos pensando que el cartel, el escudo y la masa social te van a dar puntos que no te has ganado en el campo. Amalata marca el camino. Los jugadores blanquiazules recordaron el sábado que haciendo caso a su entrenador y manteniendo altos los niveles de activación, concentración y agresividad, es más fácil igualar fuerzas con el rival para dejar que el mayor talento que todos les presuponemos marque la diferencia. Así fue la victoria en Ferrol. Puede que sin la brillantez que algunos demandan, pero con el control absoluto de lo que sucedía sobre el terreno de juego. Se jugó a lo que quería el Tenerife. Se sacó partido de ello con el 0-1 y se supo proteger luego el botín, sin grandes sobresaltos y con notable acierto. Vale que hay cosas mejorables, como reconoció el propio entrenador en sala de prensa. Por ejemplo, la capacidad del equipo para hacer daño cuando el rival ataca con menos prudencia y se descubre. Ahí hay que matar. No se puede uno consagrar a la defensa del obtenido, porque si el mano a mano de Álvaro Jiménez con Dani Martín no lo para el portero, igual estamos hablando de otra cosa. Vienen ahora dos filiales, Bilbao Athletic y Celta Fortuna, que jugarán sin miedo ni ataduras. Puede que hasta nos venga bien, pero también es cierto que en ese arrojo nos pueden generar grandes problemas si no se repite la actitud competitiva de Ferrol. O sea que mucho cuidado, no vayamos a relajarnos. Hay que mantener el cartel logrado, justamente de máximo favorito, tanto por confección de plantilla, aunque tenga alguna laguna, como le pasa a cualquier equipo, como por dirección técnica, aunque no a todos les guste la fórmula Cervera. Si los rivales nos respetan, fantástico. Si nos temen, aún mejor. Guste o no nuestro fútbol. Realiza Geray Rodríguez, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son, hasta las 2 de la, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hoy les planteamos un encuentro, una tertulia, en la que con cuatro compañeros de la cadena COPE en distintos lugares del grupo primero de la Primera Federación vamos a analizar estas 10 primeras jornadas de liga. Vienen a ser más de un 25% de la competición si no contamos un posible playoff, y yo creo que viene bien escuchar otras voces desde otros lugares que nos cuenten cómo ven al Tenerife, cómo ven el grupo, qué rivales o qué equipos consideran que pueden estar arriba peleando por el ascenso y demás después de estas 10 jornadas, que creo que son una buena muestra. Por ejemplo, podemos comenzar por Galicia. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas.
Que ahí está el Celta Fortuna, está muy arriba. Ahí está el Lugo, que yo creo que tiene que estar más arriba también. Está sorprendiendo el Pontevedra. Bueno, hay equipos que aspiran, que miran hacia arriba. ¿Cómo ves este inicio de temporada?
Bueno, en teoría el llamado a estar más arriba es el Racing de Ferrol, porque acaba precisamente de descender de la segunda división, y por el nivel de la plantilla que tiene. Es verdad que acaba de perder con el Tenerife en un muy mal partido de los verdes, que está, bueno, empezando a estar algo discutido su entrenador Pablo López por su manera de jugar, pero el Racing, sea con este entrenador o con otro, seguramente esté arriba, ya digo, por nivel de plantilla y por lo larga que es. Es verdad que ha tenido algún tropiezo, pero al final está ahí en zona de playoff, y yo creo que va a ser uno de los equipos que esté peleando hasta final de temporada. El Celta Fortuna, bueno, todos los años nos tiene acostumbrados el filial del Celta a hacer buenas temporadas. Parece que no se le agotan los futbolistas que salen de la cantera. Es verdad que ya sabemos que los filiales, bueno, pasan por momentos muy distintos a lo largo de la temporada, y que Claudio Giraldo es el técnico del primer equipo del Celta, tira mucho de jugadores de la cantera, con lo cual eso también le puede afectar, pero es un equipo que suele estar peleando por los playoffs casi todos los años. Es verdad que luego no le acaba de dar para ascender porque, bueno, le falta esa veteranía, le falta esa pillería en los momentos claves, pero es un equipo que juega muy bien al fútbol y que va a ser también, yo creo, importante. Lo del Lugo, bueno, eso es una gran incógnita aquí en Galicia. Han hecho una buena inversión, una apuesta grande también por volver a estar arriba, por intentar volver a segunda división, donde se fueron hace algunos años. Yago Iglesias es el entrenador, es difícil para un equipo adaptarse a su propuesta, y este luego les está costando. Es verdad que encaja muy poco, pero también marca poco. Eso le hace estar en el medio de la tabla, está siendo bastante seguro en el Anxo Carro, y si empiezan a entrar los goles, es un equipo que también podría estar arriba, pero quizás la gran incógnita. Y luego el Pontevedra, Bueno, parece complicado, ¿no? Aunque haya empezado muy bien, con la inercia de ser un equipo recién ascendido, suma 15 puntos, está a 2 del playoff, pero es verdad que tiene una plantilla corta y yo creo que el objetivo primordial de los granates es la permanencia, por muy bien que lo estén haciendo ahora. Con lo cual, bueno, luego estarían ya Arenteiro y Ourense, que yo creo que su batalla es más por la permanencia,
Claro.
pero yo apostaría que Racing, Celta y veremos el Lugo, esa es la gran duda que tengo. Son tres equipos que van a estar peleando, no sé si por el ascenso directo con lo fuerte que está el Tenerife, pero por lo menos por el playoff, casi seguro que los tres. El resto de gallegos yo lo veo ya más complicado.
Otro que tiene que estar arriba y que se va recuperando poco a poco después de un mal inicio es la Sociedad Deportiva Ponferradina. Cope Bierzo, Jacobo Casas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañero.
Parece que va encontrando el camino la Ponfe.
Por lo menos en resultados, quizás no tanto en juego, pero después de un inicio que después de la primera jornada sí que fue positivo, a partir de ahí el equipo pues enganchó una racha de resultados negativos que hasta puso en duda que Fer Estévez siguiese en el banquillo de la Ponferradina. Recuerdo yo que hubo un encuentro que era una final para el míster. Al final fue capaz de superar ese obstáculo y a partir de ahí y a partir del cambio de sistema, los resultados han llegado. Quizás se le pide un poquito de mejor juego, pero todo poquito a poquito porque ha tenido que, digamos, que reconstruir su idea y reconstruir un poquito el equipo para poder salir de los puestos de descenso. Durante varias jornadas estuvo en esa situación, ahora mucho más arriba y quizás, o por lo menos es mi opinión, puede ser clave el próximo compromiso ante el Paracaldo, que es sexto, la Deportiva que es octava, por lo cual ahí si la Deportiva consigue la victoria, puede sacarse la lectura de que puede volverse a reenganchar. En caso de derrota, pues otra vez volverán las dudas.
Como suele suceder en el fútbol, por ejemplo, en Zamora, donde la dinámica es la contraria, la de un equipo que a mí me causó muy buena impresión en el Heliodoro Rodríguez López, donde incluso jugando con 10 mucho tiempo, no voy a decir que mereció más, pero dio muy buena imagen, desde luego. Y sin embargo, acaba de cambiar de entrenador, de Juan Saba, por cierto, a Óscar Cano, el que fuera entrenador del Tenerife en las primeras jornadas de la pasada temporada. Ángel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué le pasa al Zamora? Porque su presidente nos dijo aquí en el programa local de Deportes Cope en Tenerife que todo lo que no sea playoff era un fracaso esta temporada.
Y es que tal cual lo estás comentando, el Zamora que empezó la temporada francamente bien, las cinco primeras jornadas salían bien las cosas, con victorias, con empates. Es verdad que el partido de Tenerife lo cambia todo. El Zamora ahí suma su primera derrota del curso en el Heliodoro Rodríguez López. Un Zamora que llega a ese partido con una ilusión tremenda, con buenas sensaciones, con una situación cómoda en la tabla, zona media alta en puestos de playoff. El partido se tuerce muy pronto en el minuto uno con esa expulsión de Atumán, pero el Zamora, pese a perder, como bien decías, deja una imagen muy buena con un jugador menos como equipo batallador que hasta el final estuvo poniéndole difíciles las cosas al Tenerife, pero es que a partir de ahí el equipo se ha deshecho de una manera estrepitosa. Ha empezado a perder partidos, ha perdido cuatro partidos de los últimos cinco, en lo que le ha colocado la tabla en la zona media baja, tan solo un punto por encima del descenso, y como bien decías, la propiedad lo tenía claro, los nuevos propietarios que ya llegaron la temporada pasada a Zamora tenían claro que el primer año era para consolidar el equipo en Primera Federación y el segundo era para jugar sí o sí playoff, y veremos a ver si para algo más. Y claro, cuando en las 10 primeras jornadas sumas 12 puntos de 30 posibles, los nervios se han hecho evidentes. Tampoco era muy buena la relación entre el entrenador y el director deportivo, ya no voy a decir una guerra declarada, pero no había buena relación desde pretemporada, no había sintonía y los resultados evidentemente no le han podido dar la razón al entrenador. Son cuatro derrotas, insisto, en los últimos cinco partidos. El Zamora que va en picado no solamente en guarismo, sino también en imagen. La imagen que dejó en Ponferrada fue nefasta, la imagen que dejó en Pontevedra este fin de semana perdiendo 4-1 también fue nefasta, y por eso, aunque también tienen mucha culpa los jugadores, aquí quien marca y quien manda son los resultados, se puede echar a uno a estas alturas que es el entrenador, y se hace las habas en la jornada de ayer, y como bien decías, hoy, esta mañana, se ha anunciado el fichaje de Óscar Cano como nuevo técnico del Zamora.
Mucha mucha suerte para el Zamora y para Óscar Cano, al que no le deseamos ningún mal, a pesar de que aquí las cosas no se le dieron bien en esas cinco primeras jornadas. No nos dio tiempo ni de enfadarnos con él, prácticamente. Siempre, en toda categoría, en cualquier grupo, en cualquier liga, hay revelaciones. Y una de ellas está siendo el Avilés, otro recién ascendido. Cope Asturias, Borja García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuál es el secreto de este Avilés para estar tan arriba en la clasificación?
Bueno, el secreto yo creo que es un poco la inercia con la que viene del año pasado de hacer una muy buena temporada en segunda ref y de conseguir el ascenso en un playoff que fue pues inolvidable para la ciudad y que la apuesta venía siendo ambiciosa ya desde la llegada de la propiedad actual hace unos años con el equipo en tercera división. Y siempre estaba la duda un poco de hasta dónde iba a llegar o hasta dónde puede llegar esa ambición de la propiedad, porque muchas veces las palabras quedan lejos de los hechos y más si hablamos de deporte, ¿no? Los que pues evidentemente entran muchos componentes en juego, ¿no? No ha escondido la nueva propiedad sin tampoco alardear a los cuatro vientos que en un futuro pues la ilusión más que el objetivo o la idea es que el Real Avilés pues acabe tocando fútbol profesional y para ello pues hay que pasar por Primera Federación. Había un poco dudas de cuál iba a ser la apuesta de cara a este primer año en Primera Federación a nivel plantilla, a nivel desembolso, por así decirlo, y ha sido una apuesta pues consecuente con lo que se quiere y por eso el equipo pues está asomándose a esas posiciones de arriba. Todo viene marcado también por el comienzo de la temporada. Seguro que os hicisteis eco de la institución del entrenador justo antes de arrancar la temporada, la institución de Javi Rozada. Llegó Dani Vidal, nuevo técnico con otra filosofía, hubo que cambiar cosas, se acabó la plantilla también en las últimas días de mercado y está encontrando ahora ese camino recto además también en cuanto a juego, en cuanto a sensaciones, porque los primeros eran partidos muy locos, de muchos goles de uno y otro equipo, del Avilés tuvo partidos el de Zamora, por ejemplo, de locura, ¿no? Y ahora ya está encontrando un poco, por lo menos, la estabilidad en los partidos, que sean más cerrados y teniendo un poco más el control. Quiere asomarse a esas posiciones el Avilés, no es un objetivo el ascenso, pero sí es una ilusión.
Fíjate, la revelación es Avilés, que fue el primero, como decía Borja, en cambiar de entrenador antes de empezar la liga, que eso es récord, ¿eh? Sí. Les quiero preguntar a los cuatro por el Tenerife. Entiendo que lo ven como el principal favorito, que ahí puede haber cierta coincidencia por el potencial económico, también por el deportivo, pese a los tres tropiezos que ha sufrido recientemente después de ganar en Ferrol, Álvaro.
Bueno, yo le he visto los partidos contra los equipos gallegos y yo no sé si es una opinión muy popular, pero a mí no me gusta cómo juega el Tenerife. Yo lo veo favorito porque tiene obviamente una gran plantilla, muchos jugadores que vienen de segunda división, tiene oficio, pero por ejemplo en este partido el de Ferrol yo creo que ha ganado más por demérito del Racing que por mérito del Tenerife, que apenas creó dos o tres ocasiones. El Racing no jugó nada bien y yo he visto el Tenerife sufrir contra el Ourense, que es un equipo gallego que está en la zona baja, hasta que, bueno, las decisiones arbitrales o algunos penaltis se acabaron sentenciando el partido y tampoco jugar demasiado bien ante el Pontevedra, que le puso en aprietos. Bueno, es verdad que no es un fútbol atractivo, a mí no me gusta, pero es efectivo. Al final no, nadie puede decirle nada a la trayectoria de este Tenerife con 7 victorias, con ese pequeño bache, obviamente, para mí es el claro favorito. Pero a nivel de juego, por ejemplo, si tú ves jugar al Celta Fortuna, pues juega mucho más bonito al fútbol y mucho, bueno, y de otra manera mucho más atractiva que ese Tenerife. Pero al final es el fútbol de Álvaro Cervera y yo creo que para Primera Federación le va a funcionar. La suerte para ese Tenerife es que no hay otro gallito este año en la categoría. Es verdad que el Racing acaba de descender, que hay muchos equipos, lo estamos viendo, como Avilés, como Zamora, que quieren estar arriba, pero no veo a ninguno que por plantilla alcance el nivel de ese Tenerife. Ahora, yo no sé qué pensarán el resto de mis compañeros, pero a mí demasiado atractivo no me parece el juego del Tenerife. Es verdad que en la Primera Federación tampoco es la categoría hecha para hacer el fútbol más preciosista del mundo, como lo puede hacer, ya que te digo, el filial del Celta. Pero bueno, favorito sí, pero yo creo que puede dar más todavía el equipo de Cervera a la hora de ofrecer fútbol. Bueno, yo creo que seguramente le llegue, salvo que algún equipo pueda seguirle el ritmo de puntos, cosa que ahora no está pasando, aunque el Castilla, por ejemplo, viene muy fuerte. Pero bueno, yo dejo ahí esa duda para que mis compañeros estén de acuerdo o no conmigo.
Venga, vamos allá, vamos a preguntarles. Ángel, tú, por ejemplo, ¿qué piensas?
Bueno, yo en parte doy la razón a mi compañero de Galicia, porque es verdad que fue un partido extraño el que yo vi del Tenerife con el Zamora, porque es un partido en el que Zamora se queda con un jugador menos en el minuto uno de partido, pero es verdad que tú, cuando ves que el todopoderoso Tenerife está con un jugador más y como local, tú esperas un chorreo brutal del Tenerife al equipo que sea, da igual el Zamora o quien sea. Y es que yo estuve viendo un Tenerife fallón en defensa ante un equipo con 10 y sin muchas ideas arriba. Es verdad que bueno, pues como estamos comentando, ya que Tenerife tiene una plantilla brutal, tiene unos jugadores desequilibrantes que son capaces de a través de individualidades, romper un partido, pero yo eché en falta un Tenerife más trabajado a nivel de juego, a nivel de juego de creatividad, que a lo mejor lo estamos diciendo, Álvaro Cervera es un entrenador con una experiencia brutal, con una trayectoria brutal y que suele conseguir objetivos a base de trabajar equipos de otra manera, que son equipos teóricamente, bueno, pues más de oficio y más de eso. Pero bueno, al final yo creo que va a estar arriba, al final va a ser el equipo que va a pelear por ascender sí o sí. No veo ningún equipo que a día de hoy por plantilla pueda pillarle, ni tampoco por esa inercia de un Tenerife, que además cuando juega en casa es casi casi inexpugnable, salvo algún tropiezo como hemos visto con Unionistas, pero yo creo que es un equipo que por plantilla podría gustar más, pero es que estamos en una categoría en la que aquí se piden resultados, aquí se pide ganar. Es una categoría muy dura. El año pasado vimos con la Cultural Leonesa que parecía que se iba a pasear y que tenía un montón de puntos de diferencia y acabó a la última jornada llorando con la Ponferradina para acabar ascendiendo. Y yo creo que le va a costar, por cómo estoy viendo el Tenerife ahora, pero que no va a haber dudas de que va a ser el equipo que va a conseguir el ascenso directo.
Me vale como ejemplo porque efectivamente la Ponfe realizó una persecución, Jacobo, el año pasado a la Cultural Leonesa y acabó poniéndoselo complicado hasta el final. ¿Ves a alguien poniéndoselo difícil al Tenerife también este año?
Pues no sé, depende un poquito a lo mejor de la Ponferradina. Si es capaz de confirmar los últimos resultados, yo creo que podría estar ahí cerca, pero también la Ponfe es una auténtica incógnita. Y yo creo que está haciendo en las últimas jornadas, después de ese ultimátum a Fer Estévez, algo parecido a lo que se está viendo con el Tenerife. Una Ponferradina que está buscando, pues, por ejemplo, aunque no sea comparable, pues estar fuerte atrás, utilizar una línea de cinco, aunque con laterales muy muy largos, y lo que busca es más, yo creo, que la efectividad que el buen juego por el momento. Uh-huh. Creo que el Tenerife es el grandísimo favorito, está claro. Quizás no está haciendo ese juego brillante, pero lo que comentaban mis compañeros, esto es la primera federación y vale más la efectividad que el juego bonito, y estoy seguro que el Tenerife va a estar luchando por ese ascenso, y lo veo como el clarísimo favorito. Yo en este instante no vería a ningún rival hacerle frente al Tenerife, pues por todo, porque el Tenerife es toda una institución, porque Álvaro Cervera puede ser algunas veces criticado, otras veces alabado, pero yo creo que es muy importante que esté en el banquillo del Tenerife y le da un plus al Tenerife, y también pues por el factor afición, por el factor equipo, jugadores que en un cierto momento pues te decantan partidos que son muy importantes y que al final te dan cosas importantes en la competición.
Me queda Borja para preguntarle por el Tenerife.
Creo que es el máximo favorito. Quizá a principio de temporada, antes de arrancar, yo habría metido también en la terna a Ponferradina, Racing de Ferrol, por supuesto, y quizá al Lugo, que también era un proyecto que me llamaba la atención con algunos nombres propios, pero el arranque de la competición ha marcado la línea, ¿no? Yo creo que el Tenerife en casa, gracias a ese tropiezo reciente con Unionistas, va a ser prácticamente inexpugnable. Y lo que hablamos del juego, aquí también conocemos a Álvaro Cervera de su paso por Oviedo. Si se buscan resultados, los resultados van a acabar llegando. El cómo, yo creo que todo el mundo tiene claro que es el segundo plano, ¿no? La segunda hipótesis. La primera son los resultados y los resultados es lo que busca Cervera. Yo creo que es el máximo favorito y le puede, si se le atasca, yo creo que los dos filiales pueden ir acercándose, sobre todo el Castilla, la Lazio, pero bueno, yo creo que al final el Tenerife lo acabará sacando adelante.
Le doy la vuelta al orden y empiezo por ti, Borja. Una alternativa al Tenerife, ¿a quién ves? Un nombre, dos nombres, ¿y por qué, de manera breve, como posibles rivales en la lucha por el ascenso directo del Tenerife?
Pues precisamente el Castilla, que pueda mantener ese rush, o alguno de esos tres que mencionaba anteriormente por plantilla, Ponferradina, Lugo, Racing de Ferrol, que se entonen y marque también diferencias.
¿Jacobo?
Yo creo que Ponferradina y Racing de Ferrol, pues por, digamos, la veteranía o por lo que viene de atrás, el Ferrol por haber descendido, la Ponferradina pues por esa experiencia de haber estado en segunda división A, por el aspecto económico, por futbolistas en los dos equipos con mucho peso, y quizás veo que a lo mejor los filiales pues se puedan caer un poquito en cierto momento de la competición, porque esto es muy muy largo.
Ángel.
Yo únicamente veo al Racing de Ferrol con capacidad de competirle a Tenerife el primer puesto, porque estoy con Jacobo. Yo creo que Celta B y Real Madrid Castilla, sobre todo este último, lo veo muy fuerte, pero creo que puede bajar el nivel. Yo creo que con el corazón en la mano, yo creo que el Racing de Ferrol es el único que puede tenerle alguna opción al Tenerife para pelear el primer puesto.
Álvaro.
Yo voy a suscribir un poco lo que decía Jacobo. A los filiales no lo veo. El Castilla tiene que jugar además con una competición extra, con muchos de sus jugadores más jóvenes jugando también esa competición contra equipos ingleses. El Celta Fortuna es difícil también que aguante. Yo también veo al Racing y Ponfe por plantilla y por otro factor que añadiría a lo que decía Jacobo. Son los dos únicos equipos, Tenerife aparte, que pueden hacer de sus estadios una olla a presión, de meter 6.000 espectadores en el Toralín o en la Malata y en los partidos decisivos que le tiemble un poco las piernas al rival. Por plantilla, por jugadores veteranos con experiencia en segunda, son un poco los dos que veo, teniendo en cuenta lo que decían los compañeros, que el Lugo prometía más, pero parece que por ahora no acaba de arrancar.
Álvaro Lorenzo, Galicia, Ángel García, Zamora, Jacobo Casas, Ponferrada, Borja García, Asturias, compañeros de la cadena COPE. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo. Adiós,
gracias. Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Motor 7 Islas llega a Exposaldo con Seat y Cupra. Aprovecha ofertas irrepetibles de vehículos de ocasión, como un Seat Arona desde 13.500 euros o un León Sports Tourer desde 22.000 euros. Te esperamos del 5 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife. Preventa activa. Reserva ya tu coche en motor7islas.com.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Dicen que el fútbol es solo un juego, pero nadie grita por comprar el Paseo del Prado en el Monopoly, ni pierde la voz jugando al parchís. El fútbol es identidad, pasión, raíces, y ahora con el nuevo portal del Federado, la FIFT te da más. Ayudas, premios, descuentos, retransmisiones y futuro. Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Más que un juego.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, no, lo descuento.
¿El Black Friday?
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas al Hugo Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:23, espero que les haya parecido interesante el ratito de tertulia con los compañeros de Galicia, de Asturias, de Zamora, de Ponferrada, y que hayan sacado conclusiones. Yo lo he hecho. Me ha faltado preguntar por el otro grupo de la Primera Federación. Carlos Viña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Donde, por ejemplo, hemos sabido que, aparte de la llegada de Óscar Cano al Zamora en el grupo primero, también ha llegado Cristóbal Parralo al Nasti de Tarragona en el grupo 2, uh-huh. Que ya subió al Racing de Ferrol. ¿Sabe de qué va esto, eh?
Sí, un entrenador con experiencia, que ya sabe lo que es ascender. Un Nasti de Tarragona que a priori era uno de los grandes favoritos. En
jugó
el otro
playoff
grupo.
El año pasado.
Sí, jugó playoff, un equipo histórico que ha estado en segunda división muchos años, pero tampoco le están saliendo las cosas. Eso demuestra la dificultad que tiene esta categoría, ¿no? Sobre todo en el grupo 2, que no hay un líder destacado como lo es el Tenerife en el grupo 1. Ha habido mucho cambio de líder, ahora está el filial del Atlético de Madrid. y así que hay que darle más valor aún a lo que está haciendo el Tenerife en su grupo.
Fíjate que la cuenta de la Primera Federación hoy ha destacado, después de cubrir el 25% de la competición, un poquito más, 10 jornadas, cómo estarían las cosas en la batalla por el ascenso. Ascenderían directamente Tenerife y Atlético de Madrid B, el Atlético madrileño toda la vida. Y jugarían el playoff con estos enfrentamientos los siguientes equipos: Cartagena, Celta Fortuna, que se enfrentaría luego al ganador del Racing de Ferrol Europa. El Europa es un recién ascendido de Segunda Federación.
Y que estuvo líder.
Y en el otro emparejamiento sería Avilés Teruel. El Teruel es otro, los Avilés y Teruel, los dos son recién ascendidos de Segunda Federación.
Teruel que también llegó a estar líder del grupo, que han habido muchos cambios de líder en ese grupo 2.
Con un tercer ascendido de Segunda Federación, que es el Sabadell, que se enfrentaría al Real Madrid-Castilla. Fíjense cómo estarían las cosas en el ascenso, donde hay notables ausencias, como el Eldense, el Nástic de Tarragona, la Ponferradina, el Mérida.
El Murcia,
o sea, esto es la Primera Federación. No es sencillo que el Tenerife esté ahora mismo, después de transcurridas 10 jornadas, en su objetivo, tiene mérito, ¿eh? Ah, es que es lo lógico, es que es lo que tiene que hacer. Sí, pero también es lo que tenían que hacer otros y no lo están haciendo. Entonces, a ellos les damos el suspenso, pero al Tenerife habrá que darle el aprobado, y yo creo que con nota, ¿eh? Un Tenerife que ha vuelto hoy al trabajo, ¿verdad, Carlos?
Sí, ha entrenado hoy martes, después del día de descanso de ayer lunes. Entrena hoy, el miércoles y el jueves en la Ciudad Deportiva, el viernes en el Heliodoro, que después del entreno habla Álvaro Cervera también ahí en la sala de prensa del Estadio Santa Crucero, y ese partido el sábado a las 5:30 ante el Bilbao Athletic en el Heliodoro.
Y que ahora viene no solo el Bilbao Athletic, sino el Celta Fortuna. Dos filiales llegan al Heliodoro Rodríguez López, y yo le he pedido a Carlos Viña que me diga, oiga, ¿contra cuántos filiales ha jugado el Tenerife en competición oficial, o sea, en liga a lo largo de su historia, Carlos?
Pues han sido 18 filiales, 17 B y un C, porque recordemos que en la anterior etapa, en Segunda B, del Tenerife jugó ante el Real Madrid C, le ganó ese único partido. Pero es el único C contra el que ha jugado. De resto son 18 B, 17 B, 18 filiales en total. Son 93 partidos en el Heliodoro jugados por equipos filiales, con 55 victorias para el Tenerife, 24 empates y 14 derrotas.
¿Contra qué equipos? Dile la lista ahí completa seguida de los segundos equipos de qué clubes.
Real Madrid-Castilla, Villarreal B, Real Sociedad, Barça, Sevilla, Bilbao Athletic, Athletic Bilbao, Real Madrid C, Atlético Madrileño, Getafe B, Sporting B, Rayo Vallecano B, Celta de Vigo B, Málaga B, Zaragoza B, el Deportivo Aragón se llamaba cuando jugó ante el Tenerife, Mallorca B, Osasuna Promesas, Valencia Mestalla y Las Palmas Atlético. Que recordemos que el Tenerife llegó a jugar 4 veces ante el filial Gran Canario con 4 victorias, eso sí.
Bueno,
en el Heliodoro.
Eso que nos llevamos, el balance satisfactorio, como has dicho, el global. Contra el Bilbao Athletic y el Celta B, ¿cómo nos ha ido?
Pues contra el Bilbao Athletic, este próximo rival, son 10 encuentros disputados en el Heliodoro, con 6 victorias para el Tenerife, 2 empates y solo 2 derrotas. La última vez que se enfrentaron fue en la 15-16 con Martí entrenador, que por cierto, hoy se cumplieron 10 años de su presentación como entrenador del Tenerife. Como pasa el tiempo, una década ya que llegó Pep Martí al banquillo blanquiazul. Ganó 2-0 ese último partido ante el filial bilbaíno aquí en el Heliodoro, con goles de Choco Lozano y Yeray, el central, que ahora está en el primer equipo, que tuvo el cáncer en propia puerta.
¡Qué cosa! ¿Y contra el Celta?
Celta de Vigo B, el Celta Fortuna, solo una vez en la anterior etapa en Segunda B, en la 11-12, ganó el Tenerife también 2-1, entrenado todavía por Antonio Calderón antes de que fuera destituido, con goles de Ferran Tacón y Perona por parte del Tenerife. Y si nos vamos ya en el total de visitas de cada filial, el que más ha visitado el Tenerife es el Barça Athletic, el Barça B, con 14. Y eso sorprendente, cuando lo estaba mirando, el segundo que más es el Valencia-Mestalla, al final del Valencia. Claro, nos sorprende porque no visita al Tenerife desde el año 1978. Esto fue muy habitual en las primeras décadas del Tenerife en categoría nacional, pero a partir de ahí pues no ha vuelto a enfrentarse. Y después con 10 ya viene el Bilbao Athletic, que van a ser 11 después de este sábado, el Atlético Madrileño y el Madrid-Castilla, que está con 9 y también llegará a 10 cuando visite el Heliodoro en la segunda vuelta, porque recordemos que ya jugaron en el feudo madridista y ganó el Tenerife 1-3.
Pues datos contra los filiales, contra los que se ha enfrentado el Club Deportivo Tenerife. ¿Algo más, Carlos?
Nada más.
Bueno, pues ahí queda contado. Tiempo de análisis.
Lo que no me sirve, hay que no me estorbe.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
Lo que no me sube,
Hoy con Jaime Méndez. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Y con Julio Ruiz. ¿Qué tal, don Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuénteme cosas. Bueno, esto de los filiales a mí me da cierto miedito, Julio, ¿eh? No sé yo, ¿eh?
Sí, siempre que llega una semana como esta, estamos con esa idea en la cabeza de que los filiales juegan distinto, que, bueno, tienen futbolistas que, se supone, no todos, pero una buena parte, y los del Athletic seguramente va a pasar eso con ellos. No sé si en el mismo Athletic o en otros clubes de la misma categoría van a estar dentro de no mucho pues jugando a nivel profesional, y eso ya es significativo. Pero es que, por ejemplo, esta temporada ha empezado mal, o este es penúltimo, tiene malos resultados, y eso será por algo. Entonces, aquí hemos visto todo, lo comentabas antes o lo analizabas antes con Carlos, ha habido repasos de filiales en el Heliodoro, de goleadas o de decir, madre mía, fuerte equipo este, ¿no? Los Barcelona B, algún Villarreal también creo que jugó muy bien aquí, de los últimos que han venido, y otros que no, que se la ha ganado más o menos con solvencia, pero sí, tienen esa etiqueta de ser equipos distintos.
Mira, fíjate, uno de los datos que yo me ha sorprendido, me ha dicho Carlos hoy cuando hacía el repaso, es que uno de los filiales que más se ha enfrentado al Tenerife es el del Valencia. Pero claro, hace tantos años que lógicamente uno no lo tenía en la memoria. Pero a mí, insisto, son equipos, Jaime, que me generan sensaciones encontradas, porque como les salga el partido te la pueden liar, si te pones por delante y ellos se descubren un poco y tal, igual ganas hasta fácil y te das un festín.
Pues sí, a ver, primero de todo, yo todavía estoy enganchado con que hace 10 años Pep Martí cogió el Tenerife. Yo todavía, esto me acaba de hacer, me acabo de sentir como un señor mayor. Ahora
sustituyendo mismo, a Raúl Agné, no nos olvidemos, ¿eh?
Es que 10 años, ahí queda. Pero, y sobre lo otro, el Bilbao Athletic, que empezó muy bien, es decir, uno ve las primeras 5 jornadas del Bilbao Athletic y estaba entre los 6 primeros, era uno de esos rivales junto con el Celta B, que era de los pocos que podían seguir al Tenerife, no al ritmo de partidos ganados, pero por lo menos estaba ahí, y que estos últimos 5 partidos ha asumido en el absoluto descenso, siendo casi que el último, si no el último, casi que el último. Pero claro, son equipos del B, con equipos canteranos, con muchísima calidad, muchísimo dinamismo, con jugadores que te lo pueden complicar, porque si el partido les va bien, van a salir. Pero depende todo, siempre, como digo yo, de la confianza que ellos se sientan en el partido. El Tenerife va a tener que hacer un partido muy incómodo al Bilbao para que esos jugadores, que se presupone que tienen una calidad de otra división, no se sientan cómodos y podamos coger y sacar algo positivo del partido, o con una victoria en este caso.
La parte buena es que ya los escucho prudentes, ya no se me vienen arriba, Jaime, ¿eh? Ganamos en Ferrol, pero tenemos presente las tres jornadas sin ganar y estamos ahí como, sí, pero vamos a ver.
A ver, yo creo que sí, que ha sido yo creo que hasta para el propio equipo el otro día, no creo tanto que haya sido un problema de competitividad. Sí creo que ha habido a lo mejor un poco de desacelerar. Se ha notado que en algunas jugadas, dobles jugadas, de esto de balones divididos y tal, no estábamos fuertes. El otro día en Ferrol, aún con el equipo atrás, el equipo consigue ganar muchas segundas jugadas. Se hace siempre con esos balones sueltos. Pone otra intensidad o está mejor situado en el campo. Porque yo pienso también ahí, y esto es un palo que monto ahora, que Cervera ha sido un poco también culpable de que el equipo no haya estado tan bien en las últimas 3-4 jornadas. Uh-huh.
Míralo a él.
No, yo creo que le ha faltado un poquito el Tenerife dentro de... le ha pasado por encima, ya no solo en intensidad, sino que también creo que le ha pasado por encima tácticamente. Uh-huh. Tenerife es que no ha hecho nada absolutamente en el partido y parecía todo el rato que los jugadores están mal situados. Y cuando los jugadores parecen que están mal situados, que no ganas muchas dobles jugadas, etcétera, no es ya solo por intensidad, es también porque estás mal situado en el campo y el rival se está situando mejor. Y en eso es Cervera el que lo hace. ¿Julio? Y ahí está la Copa del Rey también.
No, Julio Ruiz.
Sí, bueno, es que si te pones a pensar, yo creo que hasta el propio Álvaro lo ha ido reconociendo, sin querer, no, sino en su manera de expresarse en las ruedas de prensa, siendo tan sincero, él ha dejado caer o ha explicado que bueno, a lo mejor le ha pasado como a todos nosotros, que los resultados fueron por delante del juego y él no sabía qué hacer, si cambiar antes de siendo previsor y mover algunas piezas o dejar que todo siguiera igual porque los resultados estaban siendo positivos. Y a lo mejor en ese tránsito fue cuando llegaron los tropiezos que nadie esperaba, los mismos jugadores lo reconocen, y menos de manera consecutiva. Entonces, lo bueno de todo esto es que él ha sabido y ha conseguido con resultados rectificar o buscar un camino alternativo que puede ser el camino alternativo que más se identifica con su estilo y se reflejó en la Malata. Ahora lo que tiene que pasar es que no quede aislado y tenga continuidad en el partido del sábado contra el Bilbao Athletic y demás. Pero lo interesante de todo esto es que, bueno, todo sabíamos que iba a pasar, que iba a ocurrir iba a entrar en algún bache en algún momento, le pasa a todos. A lo mejor se produjo cuando menos lo esperábamos y demasiado pronto, pero se ha sabido salir bien, por lo menos es lo que indica el resultado o el partido de Ferrol, y ahora queda la duda de saber qué ocurrirá a partir de ahora, pero me parece que estamos ya todos más tranquilos y seguros en el sentido de que no vamos a ver al equipo volviendo a las andadas, por lo menos tan pronto.
Eso espero. Oye, ¿qué les ha parecido el fichaje de Óscar Cano por el Zamora? Jaime, a ti te habrá también llamado la atención.
Pues cada 15 minutos pasa un tren, como diría él, ¿no? Pues haberle pasado el tren ahora con el Zamora, me sorprende. Me sorprende que a un entrenador con tan poco bagaje a nivel de éxitos deportivos se le siga confiando plantillas de un nivel como la Primera Red, que es la tercera división del fútbol español, ¿no? Me sorprende mucho, pero bueno, lo mejor, le deseamos lo mejor porque al final el pobre hombre cuando vino aquí hizo lo que pudo y pues bueno, con lo que había, que después se vio que era muy limitado hasta que llegó Cervera, que sacó lo máximo de esa plantilla, hasta diría más de lo que había, pero me sorprende, la verdad. Yo no hubiera apostado si hubiera salido el Zamora por Óscar Cano, la verdad.
¿Julio?
Pues lo primero que no sabía que estaba en el extranjero, estaba en China, ¿no? Creo. Eso, bueno, ya nos dice que estaba trabajando, que es positivo para él, pero la muestra que nos dejó aquí tampoco nos vale demasiado, porque vino en un momento que no ayudaba, duró muy poco, y algo debe tener para haber, alcanzado algunos, no digo éxitos, porque solamente lo hizo con el Castellón en su día para subir a segunda división, pero bueno, temporadas mejores que la que vivió en el Tenerife. Entonces, puede que sea un entorno favorable para él, porque hay entrenadores para categorías, ¿no? A lo mejor, y él, bueno, ya ha demostrado que en segunda división no, pero puede que en esta sí. Y vamos a ver, nunca se sabe, porque a veces encajan las piezas sin imaginarlo, sin preverlo, y puede que le vaya bien ahí, pero no sé, porque...
A mí hay una cosa que me genera dudas, que es el respaldo que he visto de la plantilla Juan Sabas, después de su destitución. Y si encima nos cuenta Ángel García, el compañero de Cope Zamora, que estaba enfrentado el entrenador con el director deportivo y demás, ahí hay un caldo de cultivo que me suena, aunque evidentemente, como dice Julio, el entorno es más pequeño y puede que esas circunstancias no sean tan graves para Óscar Cano. Le deseamos suerte en cualquier caso. Julio Ruiz, Jaime Méndez, muchísimas gracias.
Hasta la próxima, gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Motor 7 Islas llega a Exposaldo con Seat y Cupra. Aprovecha ofertas irrepetibles de vehículos de ocasión, como un Seat Arona desde 13.500 euros o un León Sports Tourer desde 22.000 euros. Te esperamos del 5 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife. Preventa activa. Reserva ya tu coche en motor7islas.com.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales Mitsubishi Canarias.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Noviembre se saborea en ADEGE. Degústame 2025 cumple 16 ediciones con talleres, charlas, eventos y degustaciones todo el mes. Nuestra cocina, nuestras raíces y la innovación de hoy al alcance de todos. Programa completo en ADEGE.es.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Como cada martes, abrimos tiempo para hablar del mundo del baloncesto con nuestro profesor, don Alejandro Luque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanjo. Buenas tardes.
Y con Nacho Feliciano. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Hola, Juanjo. Luque, buenas tardes.
Hoy se nos ha fugado Soto, pero no pasa nada. Con Luque y con Nacho hacemos también conversación y Nacho tendrá su chiste seguro para cerrar la tertulia en el día de hoy. Pero antes hablemos de lo serio, que estoy yo un poco preocupado por el tercer cuarto del otro día en Vitoria. ¿Qué pasó, Nacho?
Pues pasó una conjunción de cosas. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Baskonia tenía que reivindicarse después de un mal arranque liguero, pero venía también de 2 victorias consecutivas en Euroliga. El primer cuarto había sido el mérito muy malo y salieron dispuestas a morder. Y sobre todo, por encima de cualquier otra cosa, y lo que afecta al Canarias, el Canarias no pudo igualar el nivel de intensidad que le puso Baskonia. Subió varios puntos de intensidad a nivel defensivo, por tanto también provocando transiciones cómodas, cargando muy bien el rebote ofensivo, con lo cual hicieron mucho daño al Canarias. Y si encima eso le suma que los porcentajes de tiros estuvieron muy, muy lejos de lo habitual, entre otras cosas por esa buena defensa, pues tienes evidentemente la tormenta perfecta.
Ese es el problema, que el otro día, yo no sé, Luque, si viendo, escuchando un poco a Nacho, yo no pude ver el partido, se repite algo que ya hemos vivido en el Canarias, que cuando hay un rival nivel Euroliga que impone el físico, que te aprieta y demás, ahí sufre un poco el equipo de Vidorreta.
Sí, sobre todo las claves del partido, ¿no? En este partido las claves eran el ritmo, los bases de ellos y sobre todo el rebote ofensivo y el defensivo del Canarias, que había que mantenerlo. Y ahí estuvo una de las claves, yo creo que la debacle, porque al nivel físico, y estamos dando muchas pistas porque los rivales también, ahora viene Burgos, que también juega muy rápido y juega físico y tal, y tendrán que explotar todo eso para intentar confundir o aprovechar la mala racha ahora, ¿no?
Claro, ahí el tema está en saber si, como dice Luque, esto ya es para que los demás digan, Nacho, por aquí hay que atacarle al Canarias.
Pero el tema del scouting también tiene su punto de relatividad por dos motivos. El primero porque, lo hemos comentado varias veces en las transmisiones, todo el mundo sabe lo que juegan, por ejemplo, Marcelinho y Gio con el bloque de continuación, y aún así sigue saliendo. Y en segundo lugar, es verdad que ha sufrido Canarias ante esta situación, pero ya ha jugado este año, por ejemplo, contra Unicaja, con equipos de primer nivel de la Liga, que también supuestamente ha planteado un partido físico, quizás no tanto como Baskonia, pero sí físico, y aún así el Canarias pudo llevárselo por delante. Yo creo más bien que, amén de no igualar la cuestión física, no es el tema de que ya todo el equipo sabe cómo jugarle, porque cada vez hay menos secretos, digamos, con los scouting avanzados, sino yo quiero pensar que más allá de ese punto de motivación este que tenía Baskonia, y a lo mejor no tanto el Canarias, es un día en el que no te sale nada, porque aparte de la cuestión, como te digo, del rebote y demás, no es normal los porcentajes de tiro en muchas ocasiones, y lo comentamos también con Luke y con Pablo en el partido, muchos tiros liberados, de Rocas Jedraitis, de Thomas Skrub, de Jaime Fernández, de Dornekamp, y que no entraban. decir, no es normal ese porcentaje de tiro, y a poquito que se hubiera mejorado ese porcentaje, no digo que se hubiera ganado, pero estaríamos quizás con otras sensaciones.
Recuerdo, Luque, que contra Unicaja destacábamos aquel 14 de 24, 14 de 25 que llegamos a tener en triple, hasta que en el último cuarto se ensució un poquito la estadística, pero es que el otro día en Vitoria, 5 de 25 en tiros de 3, este Canarias.
Sí, era otra de las claves del partido, tener efectividad en el tiro de 3, y al final son los partidos, o sea, lo que dice Nacho está claro, o sea, sí, el scouting y tal, pero que tú tienes una forma de jugar y hay tics que tienen que salir bien para que tú puedas mantenerte en el partido. Uno de ellos, los triples, otro de ellos, el rebote, y otro de ellos es que cuando el equipo se ve ante un rival muy físico y muy agresivo, que yo creo que físico y agresivo son dos cosas distintas, porque hay que ver cómo se emplearon los aleros y los pivos de Baskonia, y al final pues te meten en esa dinámica y vas cayendo, y el equipo, bueno, pues mira, al final pasó un tercer cuarto muy malo y ya está. Es lo que hay.
Y fíjate, Juanjo, que ¿sí? esos tres puntos que comenta Luque, yo le añadiría un cuarto, porque si hay una cosa de la que hemos hablado también hasta la saciedad del comienzo de liga, era lo positivo de lo amplia que era la rotación de Chufi Torreta durante estos partidos, el hecho de que hasta el octavo, noveno, décimo jugador estaban sumando. Si te quedas con el domingo, Marcelinho, partidazo con dobles figuras como siempre, Gio Semadini, muy buenos minutos de Fran Guerra, y para de contar, muy flojo Roca Giedraitis, que encima jugaba contra su ex equipo, no sé si eso le pasaría un poco de factura, muy flojito Jaime Fernández,
muy flojito
Abromaitis, Dornekamp solamente maquilló un poquito números al final, es decir, si ese es uno de los poderes, que perder eso es un punto negativo, y pretender ganar en Vitoria, en el Buesa Arena, con solo tres jugadores al nivel que pueden rendir, es prácticamente imposible.
Oye, este Lubabu Cabarote, el francés, no frío, ¿no? 24 puntos, qué barbaridad. ¿Tan bueno?
Sí, es muy bueno. Jugador que ha jugado en el NBA muchas temporadas. Es verdad que con un rol un poco más secundario, pero tiene ese punto físico que ya te da el haber jugado en ese tipo de, en ese baloncesto y demás. Y encima tiene buen tiro exterior. Tiene muy buen tiro exterior. Es verdad que casi todos los tiros liberados.
Sacó de quicio a Roca.
Completamente. Claro. Lo sacó del partido.
Eso fue una estrategia también, yo creo, ¿no? Yo creo que eso, por ahí van los tiros también.
O sea, que también lo sacó un poco del partido.
Sí, tuvo dos jugadas muy agresivas y al final, bueno, casi hay un... Bueno, tuvieron técnica en el segundo cuarto, creo que fue.
Sí.
Y al final, pues son situaciones que se van buscando para sacar de quicio al contrario, está claro.
Y
la diferencia es que de esa pelea, entre comillas, perdón, Juanjo, Lubabu Cabarrot sale tres forzado y acaba con 24 puntos. Y en cambio, Roca Giedraitis acaba para abajo y hace el partido que hace. Si fíjate tú como una misma circunstancia, pues una pelea, un encontronazo, hay jugadores que están reforzados, también animados por el público, pero bueno, están reforzados por su propio carácter, por su mentalidad, y otros que no consiguen lidiar con eso.
Sí, desde luego. Eso hay que tenerlo en cuenta para el futuro también. 5 victorias Valencia, líder invicto. Segundo, la Laguna Tenerife con 4 victorias y una derrota. Misma cifra que Juventud, UCAN y Real Madrid. Oye, Juventud y UCAN, Luque, están haciendo temporada de cara de momento en el inicio, con la aparición de Ricky en el Juventud, con ese UCAN que solo ha perdido en Tenerife. Cuidado.
Sí. El UCAN aquí no dio sensaciones de le faltaba algo para llegar a ganar el partido, pero mira, han salido bien, la pretemporada es importante, empezar bien es muy importante. Lo de Ricky Rubio es súper importante porque el efecto de Ricky al Juventud le ha dado vida, porque ya, ¿cómo se llama? El pívot de Juventud, Tomic, está metiendo puntos, está ayudando un montón al equipo porque tiene un tío que le mete unos balones espectaculares, está todo el mundo muy muy motivado con el proyecto, y la entrada de Ricky ha sido como un bálsamo para volver a retomar aquella juventud del liderazgo, ¿no?
Desde luego, no sé si será recuperable para la selección española o no, Nacho, que la tenemos, por cierto, aquí el día 30 contra Georgia, sí, aprovechando el parón en FIBA, ¿no?
Yo tengo mucha curiosidad por ver, yo estoy convencido de que Chusma te ha hablado con él, porque teniendo en cuenta los condicionantes de cara a las ventanas, pues no puedes contar con jugadores de Euroliga, jugadores que están en Estados Unidos o similar, si él está por la labor, yo no tengo ninguna duda de que Ricky Rubio tiene que estar en la selección. Y fíjate lo que le comentaba Luque, aparte de lo deportivo que pueda aportar, también hay un tema emocional y anímico que es indiscutible. Ricky Rubio es un jugador que tiene un simbolismo muy importante para la selección, y poder verlo de nuevo con la camiseta de España y encima para nosotros poder disfrutarlo aquí, ¿qué quieres que te diga? Sería maravilloso.
Y una selección que sabe que su potencial es reducido comparado con la que hemos tenido durante muchos años, Luque, si tienes a un Ricky Rubio al lado que es como un comodín, juegas más tranquilo también, ¿no?
Hombre, eso es una bendición de Dios. Es un tío que juega para el equipo, que es capaz de anotar, que sobre todo tiene una cabeza privilegiada para leer los partidos y saber lo que hay que jugar en cada momento. Ahora mismo, para cualquier equipo y en la selección más aún, pues te da vida, te da mucha vida.
Bueno, esta semana no hay competición europea para la Laguna de Tenerife, sí para el Gran Canaria, por aquello de que se alternan los grupos. El Gran Canaria juega mañana a las 8 contra el Spartak, pero el siguiente partido de la Laguna de Tenerife, Nacho, es el próximo sábado contra el San Pablo Burgos. Teóricamente no viene mal, ¿verdad?, para retomar la senda de las victorias. Luego hay que ganarlo.
No, está claro que Burgos viene con una victoria y cuatro derrotas, un equipo recién ascendido que es verdad que ha mantenido buena parte del bloque que subió, que siempre me parece un acierto en este tipo de equipos, pero es verdad que baja mucho fuera de casa, que intenta jugar efectivamente, como comentaba Luque, con un ritmo muy alto, pero que más allá de dos o tres jugadores, pues el argentino Gonzalo Corbalán o Jackson, el norteamericano que tienen, pues adolece un poco de esa calidad. Así que yo creo que efectivamente es un buen día para bueno, que esto se quede solamente en un tropiezo, en un mal sueño, por así decirlo, y recuperar, no solamente sumar una victoria más, sino sensaciones, que siempre la parte anímica en este arranque de temporada tiene muchísima importancia.
Hombre, si empiezas diciendo Corbalán, Jackson, igual coge miedo, Luque, aquellos que seamos un poquito más mayores, ¿no?
Pues imagínate. Sí, pues sí. El mago Corbalán.
Brian Jackson y Corbalán.
Brian Jackson, gran alero tirador americano. Bueno, el Burgos, ¿sí? Eso, intentan hacer un baloncesto muy muy moderno, como el Valencia, como muchos equipos, ¿no? De correr, de llegar jugando, de tirar de tres, pero claro, fuera de casa bajan bastante y es un equipo un poco novato en ese sentido de la competitividad a nivel de ACB y de la Laguna Tenerife.
Bueno, Luque, tú el sábado llévale el aire a Nacho, porque si tiene que decir el nombre completo del club cada vez que diga el resultado, Recoleta, Salud, San Pablo, Burgos, igual se queda el hombre aficiado.
Yo creo que, aparte de Recoleta, vamos a ir recortando el Recoleta y se va a quedar en San Pablo, Burgos, y hasta luego. Yo siento mucho por Recoleta Salud, que seguramente es una empresa maravillosa, pero que hay que asumir que lo que no puede ser, no puede ser.
Demasiado largo.
Por hablar no tiene problema, o sea que lo tiene controlado, no te preocupes.
No, él va alargando, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, le vamos a dar vidilla, porque como el partido del Tenerife a las 5:30, al principio va a estar ahí un poquito mordido, ¿no?, con el sí, fútbol, y luego puede recuperar, o sea que no hay problema.
Está todo estudiado.
Señores, ¿algo más de baloncesto que se me quede, Nacho, de esta semana?
Pues mira, lo único, reseñar un poco, estábamos hablando el otro día del tema de Santi Aldama, de esa pelea que tuvo con Draymond Green en la NBA, y el Draymond Green, que es un personaje bastante curioso, tiene aparte un podcast que va publicando permanentemente cada vez que no tiene partido, y que ha pegado una rajada de Aldama después de ese enfrentamiento brutal.
¿Pero y por qué?
Diciendo que lo que hace permanentemente es hablar y luego se queja, que le hace una faltita y hace como si le hubieran arrancado el cuello. La verdad es que el concepto de faltita, habría que ver el vídeo de Draymond Green, que prácticamente le coge del cuello en el aire, y que básicamente eso, que es un llorón y que no es un hombre como consideran ellos que tienen que ser un hombre.
Ha empezado también la NCAA, donde está Adai Mara, que yo le sigo bastante, porque Adai Mara es el hijo de Geli Gómez, la que fuera central, sí, sí, del Marichal,
sí.
Y es un jugador que yo creo que tiene mucho futuro, veremos cuánto, ¿no? Y luego otra cosa...
ha empezado muy bien, por cierto.
¿Ha empezado bien, sí?
Muy bien anoche. Sí, después de un par de años en UCLA, los que no tuvo minutos, ahora ha cambiado a Michigan, y el primer partido, rozando los dobles, estaba viendo los highlights antes, rozando doble figura, jugando muy bien. Yo creo que tiene efectivamente ese potencial, y sobre todo necesita, como todos los jugadores al final jóvenes, necesita confianza y necesita minutos.
Iba a acabar yo mencionándole a Luque el especial 40 aniversario de la revista Gigantes del Básquet, que esta se la habrá comprado Nacho ya, pero que es un auténtico espectáculo, ¿eh? Dicen, 4 décadas fusionando básquet y papel. Una edición diferente, llena de curiosidades, opiniones, guiños, historia y cariño. Aquí tiene que haber de todo, Luque.
Hace poco estuve en casa, bueno, limpiando los archivos históricos, y me encontré con Rebote, con la revista Rebote.
¡Chua! ¡Qué madre!
Con alguna más, que digo, cada foto y cada
rollo. Don Basket. ¿Eh? Don Vázquez también, sí. Habría alguna cuando Don Balón también, sí, sacó el Don Vázquez.
Y la verdad que, bueno, era un maravilloso cuando uno compraba esas revistas y tal. Pero bueno, todo eso ha cambiado, ¿no? Y todo va hacia la internet y todo el rollo de... Pero esas revistas y Gigantes ha hecho una labor espectacular de baloncesto español en todos los ámbitos, ¿eh?
Sin lugar a dudas. Se hizo también la Super Básquet, la Básquet 16, pero Gigantes, sí, es la que se ha mantenido viva y la que todos hemos comprado en algún momento en nuestra infancia. Señor, sí. Feliciano, usted cierra esto, como usted quiera.
No, pues mira, estamos hablando justamente de la memoria, del recuerdo, de las Gigantes. Pues venga, pues por ahí vamos a enlazarlo. Sabes que yo al final enlazo las cosas con mucha habilidad. Este señor que le dice al médico: doctor, sea usted sincero conmigo, tengo problemas de memoria. ¡Que sí! Adiós, buenas tardes.
Luke, ¿qué hacemos, Luke?
Arraca.
Yo creo que este mejora un poco al de las últimas semanas, pero
sí,
pero
sí,
no.
El del otro día fue horrible, sí.
La progresión es lenta pero constante.
Gracias, Nacho. Luke, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta la próxima, chao.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Motor 7 Islas llega a Exposaldo con Seat y Cupra. Aprovecha ofertas irrepetibles de vehículos de ocasión, como un Seat Arona desde 13.500 euros o un León Sports Tourer desde 22.000 euros. Te esperamos del 5 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife. Preventa activa. Reserva ya tu coche en motor7islas.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Orotava con el deporte. La Vía de la Orotava celebra el esfuerzo, la superación y el espíritu deportivo. No te pierdas la 23ª Gala del Deporte 2025, el miércoles 19 de noviembre a las 8 de la tarde en el Liceo de Tahoro. Un homenaje a nuestros deportistas y clubes por su dedicación y entrega. Organiza el área de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de la Vía de la Orotava. La Orotava, siempre con el deporte.
McDonald's presenta la nueva Mac Extreme Dipping Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva Mac Extreme Dipping Cheese.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive el mito con un montaje escenográfico impactante. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos en un concierto único en Canarias. 15 de noviembre, Pabellón Santiago Martín de la Laguna. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Motor 7 Islas llega a Exposaldo con Seat y Cupra. Aprovecha ofertas irrepetibles de vehículos de ocasión, como un Seat Arona desde 13.500 euros. O un León Sports Tourer desde 22.000 euros. Te esperamos del 5 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife. Preventa activa. Reserva ya tu coche en motor7islas.com.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hay un equipo tinerfeño que este fin de semana busca la clasificación en la fase de grupos de la Conference Cup en tierras griegas. Entre el 7 y el 9 de noviembre va a estar allí el Santa Cruz Echeide de waterpolo y por eso adelanta el partido de liga a esta noche. 8:30 de la tarde en la piscina del Club Natación Rubí va a jugar en busca de la segunda victoria. Alex Andión, jugador del Echeide.
El equipo al martes llega muy motivado, después del partido de este miércoles, una gran victoria, un gran trabajo de todo el equipo contra un equipo como el Cataluña, que siempre suele ser complicado, pues lo supimos resolver con bastante solvencia todo el partido y creo que eso nos da un extra de motivación para afrontar el partido del martes. Es verdad que es un equipo bastante nuevo porque han incorporado bastantes piezas nuevas a su equipo, pero ya se vio en la primera jornada que le plantaron cara a un Tarrasa que está muy fuerte. Y nada, el equipo tenemos que ir como afrontamos cada partido, juntos, unidos y yendo a dar el máximo y a por la victoria. Tenemos que ir a ganar. Al final es un rival directo. Creo que es algo que esa victoria nos podría dar una motivación extra para afrontar luego lo que nos viene, que es Europa.
Un par de apuntes más para terminar el programa. Le decía antes que había fichado Cristóbal Parralo por el Nasti de Tarragona. Sustituye a un ex del Club Deportivo Tenerife destituido, Luis César San Pedro. Uno que se va y otro que llega, Óscar Cano, al Zamora. Que además ha sido incluido en el 11 ideal de la jornada, Balde. Y que el próximo martes a las 12 hay sorteo de la Copa del Rey. Gracias. Mañana más. Hasta entonces.